Bueno, saludamos en la línea telefónica a Juan Pablo Huerta, economista. Muy buenos días, Juan Pablo, escuchamos tu análisis. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Buenos días también para Mario y a todo el auditorio. El pasado miércoles, el INEGI hizo pública la información sobre el resultado del Producto Interno Bruto a precios corrientes que se registró durante el segundo trimestre del año, es decir, de abril a junio. Si bien hay indicadores que nos dan un pronóstico sobre el resultado que tendrá el PIB, tal como el Indicador General de Actividad Económica, no es otro más que el comunicado de la semana anterior, el que nos proporciona la cifra oficial sobre el comportamiento de la economía en el país. Y por eso, aunque el comunicado pueda parecer atrasado, el trimestre se acabó hace 2 meses, la nota resulta de todas formas muy relevante. Vale la pena señalar que esta tampoco se trata de una publicación de la estimación oportuna del PIB, sino que es la cifra oficial, si bien en esta ocasión ambos indicadores coinciden en su resultado. El aumento respecto al trimestre anterior es de 1.5%, cifra que marca 4 periodos cuatrimestrales de crecimiento del PIB. Al comparar el resultado con el mismo trimestre del año anterior, el PIB tuvo un crecimiento de 19.5%, cifra histórica para una comparación anual. Al desglosar por sus componentes en esta comparación anual, el grupo de actividades secundarias, donde se encuentra la industria y la extracción petrolera y de minerales, tuvo un crecimiento de 27.9%. El de las terciarias, en donde se contabilizan los servicios y el comercio, tuvo un crecimiento de 16.9%. Y por último, el de las primarias, en donde encontramos los resultados de la agricultura, ganadería y pesca, registró un crecimiento de 6.8%. Este dato hace un crecimiento evidente no visto en 40 años. Si medimos solo los resultados del primer trimestre del año en comparación con el anterior, observaríamos que el PIB tuvo un crecimiento de 7.4%. Sin embargo, será difícil que conserve esta tasa para cerrar hacia el año. Fuera del contexto de la pandemia, estos hubieran sido resultados para celebrar el habernos convertido en el país de más crecimiento económico del planeta. Pero desafortunadamente no es así, por lo que es indispensable situar estos datos en su marco de referencia. El gran crecimiento es tan solo por la comparación con el año pasado, en donde la base para medirlo fue bastante baja. En el segundo trimestre de 2020, el crecimiento o decrecimiento trimestral del PIB, también en su comparación anual, fue de 17.3%. Por lo tanto, gran parte de este crecimiento corresponde al efecto rebote. La suspensión de actividades económicas de 2020 ocurrió principalmente en el segundo trimestre, por lo que el crecimiento es en gran parte para resarcir los efectos de este paro. ¿Qué tan lejos estamos entonces de cubrir solo lo perdido durante la pandemia? El PIB llegó a su máximo valor histórico en el tercer trimestre de 2018, cuando registró un valor de 18.57 billones de pesos reales. Al llegar a la mitad de 2021, este valor se encuentra en 17.97 billones de pesos. Si bien el camino recorrido ya es notorio desde los 15.04 billones que registró este indicador en el segundo trimestre de 2020. En otras palabras, la economía mexicana está aún por debajo un 3.23% del máximo registrado. También, al llevar a cabo el análisis por sectores, podemos observar que solo las actividades primarias están ya por arriba de su máximo histórico, con un crecimiento respecto a 2018 de 3.3%, pero las secundarias se ubican aún un 6% por debajo y las terciarias un 2%. Aún hay camino por recorrer y de seguir el ritmo, posiblemente con la segunda mitad del año sería suficiente para volver a situarnos en el máximo histórico, pero también es probable que no alcance a ser así, ya que algunos indicadores oportunos nos dirían que lo más seguro es que hasta el primer trimestre de 2022 logremos rebasar la cifra de 2018. El IGAE publicado en junio tuvo un retroceso de 0.9% en términos reales respecto al mes previo, es decir, el crecimiento está perdiendo inercia. También el personal contratado en el comercio al por menor es inclusive menor al que se encontraba empleado en enero, en conjunto con la caída de ingresos de este sector respecto al mes pasado. También la industria manufacturera ha tenido disminuciones en el valor que reporta en los últimos 5 de los 6 primeros meses del año. Las nuevas restricciones a ciertos giros por la tercera ola de contagios de la pandemia, así como por los problemas en las cadenas de manufactura, para contar con componentes a tiempo, van a pesar en que el ritmo de recuperación sea más rápido. La siguiente difusión con la información del PIB para el tercer trimestre será difundida hasta noviembre de este año, en donde podremos conocer si el ritmo se mantiene o los temores de ralentización se confirman. La estimación de diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, públicos y privados, es que el PIB crecerá entre 5.5% y 6.8% en este año. Las cifras más bajas no alcanzarían a dar lo suficiente para confirmar la recuperación, mientras que las más altas ya aportarían lo suficiente para llevarla a cabo este mismo año. La pregunta que queda en el aire y que debería de preocuparnos para los siguientes años es la siguiente: ¿qué motores apoyarán el crecimiento económico una vez que se haya agotado el efecto rebote? ¿Qué industrias y sectores podrán proponer estrategias para competir ante los nuevos retos de un mundo con cadenas en reestructura, paros parciales y una nueva normalidad que dista aún mucho de ser la que conocimos en el mundo previo a la pandemia? ¿Qué propondrán la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los gobiernos estatales y municipales? Los ritmos de crecimiento de 2.2% o 2% anual esperados a partir de 2022 siguen siendo insuficientes. A pesar de que se tenga una mejor distribución de la riqueza, el crecimiento sigue siendo indispensable. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, Juan Pablo, que tenga un buen día.
Igualmente, Mario, hasta luego.
Saludos.